sexual.
Bueno, muy bien. Ustedes saben que tenemos la suerte los días jueves de contar con una herramienta para la radio formidable y para nosotros también, porque los integrantes del equipo de científicos Anti-Fake News tienen la gentileza de madrugar y darnos alguna mano para desmitificar, para desmalezar un poco tanta información trucha que anda dando vueltas en el medio de la pandemia, ni más ni menos. Así que hoy saludo con todo gusto nuevamente a la licenciada Melanie Genoula, que es bióloga y becaria del CONICET, y además integra, obviamente, el grupo de científicos Anti-Fake News. Hola, Melanie, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Mario, buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por el madrugón, como siempre.
No, gracias a vos, como siempre, por tenernos en cuenta.
Bueno, hay aparece la posibilidad de tener más cerca la vacuna, hay anuncios en la materia, se está trabajando, me parece está más cerca, y aparece también información falsa en torno de la vacuna, entre otras cosas por allí me pareció leer la vinculación de la vacuna con el cáncer o afectar el genoma humano. ¿Qué podemos decir de estas cosas?
Sí, tal cual. En la última semana surgió unos comunicados de una supuesta profesional que declaró que, en realidad hay que aclarar de que vacunas, desarrollo de vacunas, hay más de 150. Se la llama la carrera de las vacunas porque son más de 150 proyectos, pero hoy en día tenemos ahí 8 en fase 3, fase clínica 3, que es la última fase de esa aprobación. Lo que dijo esta mujer, esta supuesta profesional, lo que dijo es que habló específicamente de unos tipos de vacunas que están en desarrollo, como por ejemplo la de Pfizer, que es la que está una de las pruebas de fase 3, es acá en Argentina, que se basa en material genético del virus. Y ella lo que dijo, bueno, es que este tipo de vacuna se podía integrar a nuestro ADN, a nuestro material genético de nuestras células, y provocar determinadas enfermedades, por ejemplo, cáncer y otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, etcétera. Bueno, nosotros desmentimos esto, también salió un comunicado de la Sociedad Argentina de Inmunología desmintiendo un montón de afirmaciones que dijo, entre otras, en general sobre el coronavirus. La realidad es que este tipo de vacunas, como la de Pfizer, después también está la de Moderna, que es de Estados Unidos, no está está demostrado primero que tienen son seguras, ya que pasaron las fases 1 y 2, las vacunas tienen distintas fases, que son pruebas, ensayos clínicos. En las fases 1 se prueba primero que se genere en un grupo pequeño una respuesta protectora, y en la fase 2 ya es un grupo más grande de personas y se ve cuántas dosis se dan y la seguridad de la vacuna. Por lo tanto, ninguna vacuna que hoy esté en fase 3 no salteó etapas. O sea, y hay trabajos que muestran estos resultados, ¿no? Que las vacunas son seguras.
Te pregunto algo porque me parece que además de las declaraciones temerarias y no fundadas con el acompañamiento del investigador, de la corroboración científica, además de meter miedo, proponen una retracción en el interés de la gente de tratar de salir de la trampa de la pandemia gracias a la misma vacuna, ¿no? Meter miedo.
Tal cual. Es muy importante. Generalmente en los movimientos antivacunas en general han existido hace mucho tiempo antes de la pandemia. Y es muy importante recordar a la gente de que las vacunas han salvado vidas, millones de vidas en general, y han permitido la erradicación de un montón de enfermedades que generaban millones de muertes, por ejemplo, la polio, la viruela, etcétera. Por otro lado, estamos ante un momento especial, ¿no? Que es una pandemia en la cual es muy importante hoy en día que se desarrollen tantas, hay tanto desarrollo de tantos tipos de vacunas, porque es una situación especial y nada se saltea, pero sí es verdad de que las etapas están más acortadas, eso es cierto. Pero sin embargo, todas las etapas se cumplen, las fases 1, 2 y 3. Nada se va a utilizar en una población sabiendo de que es riesgoso y estamos, bueno, ante una situación extrema en la que la vacuna permitiría también la apertura económica y un montón de claro, actividades que hoy están paradas, ¿no?
Tender a un proceso de paulatina normalización. Ahora, yo te pregunto, cuando hablamos de una vacuna que todavía no está extendida para el uso, también hay que tener en cuenta situaciones de enfermedades preexistentes, patologías preexistentes en los que van a ser vacunados para saber si es conveniente o no prescribir la vacuna.
Sí, eso es importante. Eso se sabe más que nada, bueno, ahora justamente, por ejemplo, la vacuna de Pfizer acá en Argentina está en fase 3 y en otros países como en Brasil, en Alemania. Y en la fase 3, justamente lo que vos decís, Mario, es se amplía mucho más el grupo, son más de 1000 personas, y lo que se hace es tratar de que siempre un grupo, ¿no?, que se pruebe una vacuna es una muestra de la población. Es sí. imposible representar a toda la población. Uh-huh. Pero lo que se hace es tratar de que sean personas desde jóvenes hasta adultos de 80 años, diferentes etnias, diferentes enfermedades de bases, para ver esto, ¿no?, de que primero la seguridad de la vacuna y luego, una vez que se ve que es segura, también ver cuán efectiva es. Y a partir de todavía no se sabe, ¿no? Recién ahora empiezan las pruebas en fase 3, pero a partir de esos resultados se va a determinar en qué población se da. Quizás, esto lo estoy diciendo como supuesto, quizás claro. se defina que se da a la población joven para proteger entonces a los que no se pueden dar la vacuna, o, por ejemplo, el caso de las gripes estacionales, se dan en la población de riesgo. Uh-huh. Eso se va a definir luego de los resultados de la fase 3, tanto en esta como en también la vacuna de Oxford. Y bueno, y nada, y más que nada, quería contar un poquito, sé que antes estuvo mi compañera hablando de vacunas, pero contar un poquito por qué es falsa esta información, ¿no?
Sí, claro. Por favor.
Bueno, las vacunas que se basan en material genético son vacunas que tienen una porcioncita del material genético del virus, del coronavirus, pero no todo el material genético, es un pedazo. Ese pedacito es material genético que es específico del coronavirus, no es igual a nuestro material genético. Entonces, no tiene la posibilidad ni la capacidad de integrarse a nuestro ADN. Lo que Ajá. sí hace este pedacito chiquito del material genético del virus, que se inserta como que se inyecta como vacuna, es fabricar una parte del virus, que es la proteína espiga, o proteína S, que va a generar que nuestro sistema de defensa, que son las células del sistema inmune, generan las armas, son los anticuerpos, uh-huh. y también otro tipo de defensas como células, que son los soldados, claro. diríamos, para que en el futuro, si tenemos una infección natural con el virus, tengamos esas armas para que nos proteja. Se imitaría la infección natural, pero sin producir la enfermedad, porque es una parte del virus, no todo el virus. No tiene capacidad de enfermarnos ni infectarnos.
Y sí, darle las herramientas al cuerpo para ejercer una defensa y ya inmunizarse y reconocer cada vez que pase algo con un virus de esa característica.
Tal cual. Es una ayuda, como decís, una ayuda para nuestro sistema inmune para que en el futuro, si nos infectamos, no desarrollemos la enfermedad.
Uh-huh.
Sobre todo va a ser muy importante para... se sabe que si por lo menos más de un 70% de la población tendría que estar vacunada para generar esa inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, que se genera por las vacunas, para que, por ejemplo, si hay grupos que no pueden vacunarse, la mayoría de la población a estar protegida, va a disminuir la propagación del virus, ¿no?
Claro, una pregunta que se me ocurre, sin conocer mucho si esto será así, en el caso de la gripe, todos los años se renueva la vacuna, eventualmente por el cambio de cepa, ¿pasará lo mismo con el coronavirus?
Mira, en el caso de la vacuna de la gripe es un caso distinto porque es otro virus, es un virus de la influenza, el cual, como vos decís, hay muchas cepas, tiene una tasa de mutación, tasa de cambio en su material genético muy alto. El coronavirus es otra familia y se sabe que es, dentro de los virus es muy estable, no tiene tantas mutaciones. En Argentina se han visto al menos 3 o 4 cepas que hay circulando, sin embargo, no hay mucha diferencia en su infectividad, se ha visto.
Uh-huh.
Por lo tanto, no creería yo de que eso sea un problema para el desarrollo de la vacuna. Dentro de los resultados que están teniendo de los ensayos de varias vacunas, han mostrado generar una respuesta inmune fuerte en estos grupos de personas de las distintas fases para la cepa que más circula y no cambiaría la respuesta inmune, sobre todo porque la respuesta que se genera con la vacuna es a una parte del virus, que es la proteína S, que es bastante estable, entonces no tendría por qué pasar eso.
Perfecto.
Pero
bueno,
no podría pasar si no puedo.
Bueno, vamos a seguir obviamente todos los jueves poniéndonos al día. Cada vez que avance, obviamente hay una gran ansiedad y expectativa por la llegada de la vacuna. Y te agradezco poner una vez más blanco sobre negro sobre la información que no es correspondiente, que es noticia falsa, y contar la verdad desde la desde el respaldo científico. Melanie, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por el espacio.
Un saludo a todo el equipo. Gracias.
Gracias.
La licenciada Melanie Genoula es bióloga y becaria del CONICET y integrante además del equipo de científicos Scientifake News aquí en Radio Nacional todos los jueves. Una visita que vale la